Este fin de semana, en un Palacio Peñarol colmado, el Frente Amplio resolvió sobre los dirigentes que pugnarán por la candidatura presidencial de la coalición de izquierdas. Ayer, al promediar la tarde, los delegados fueron llamados a alzar sus manos para ir votando por los 5 nombres que habían sido elevados por el Plenario Nacional del Partido de Gobierno. El candidato oficial del Congreso del Frente Amplio resultó ser el líder del MPP, el senador José Mujica, que triplicó en votos al ex ministro de Economía, Danilo Astori.
Compañero Enrique Rubio, 408 votos afirmativos, 17,14%. Compañero Daniel Martínez, 515 votos, 21,63%. Compañero Danilo Astori, 566 votos, 23,77%. Compañero Marcos Carámbula, 1012 votos afirmativos, 42,50%. Compañero José Mujica, 1694 votos, 71,15%. ¡Viva el Frente Amplio!
Mujica pasó por algo más de 100 votos, la cantidad de voluntades que necesitaba para conseguir los 2/3 de congresales presentes que le permitieran ser, efectivamente, el candidato oficial del Frente Amplio. Sin embargo, la decisión del Congreso, recomendada por la comisión que discutió sobre las candidaturas, fue que todos los nombres que había propuesto el plenario la semana anterior, es decir, Danilo Astori, Marcos Carámbula, Daniel Martínez y Enrique Rubio, además de Mujica, quedan habilitados para comparecer en las elecciones internas de junio en igualdad de condiciones. Así lo explicaba el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto, minutos antes de que se llevara a cabo la elección.
Se autorizará la presentación en las elecciones internas establecidas por la Constitución de la República de los otros candidatos que así lo deseen. Esto se realizará en un plano de igualdad de condiciones en lo que hace al uso de los símbolos, de la estructura central, de base, la propia presidencia del Frente Amplio.
Otra de las decisiones que se tomó en el Congreso que se cerró ayer respecto a las candidaturas fue la de posponer la designación del candidato a la vicepresidencia de la República. El ingeniero Brobeto explicó que los 5 dirigentes que habían sido nominados para competir por la presidencia se habían puesto de acuerdo para declinar en esta instancia una postulación a la vicepresidencia, de modo que esto pueda ahora definirse después de las elecciones internas de junio.
Lo que no quiere decir cuál será su decisión en el futuro. Por lo tanto, hoy no tenemos candidaturas para ser puestas a consideración de la vicepresidencia.
Lo que se da como un hecho es que la fórmula presidencial como tal, con el candidato a la vicepresidencia incluido, se resolverá en un plenario nacional del Frente Amplio que tendrá lugar luego de las elecciones internas.
La primera llamada del día.
Estamos dándole los buenos días al diputado Luis Rosadilla, de la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad, integrante del Espacio 609, uno de los dirigentes que participó de las negociaciones de este fin de semana desde ese sector político, justamente. Diputado Rosadilla, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ojalá hubiese sido solo este fin de semana, Emiliano.
¿Cuántas semanas de negociaciones?
20, 25, no sé, más o menos.
Y ahora que se produjo el resultado, una primera pregunta es, ¿ustedes aguardaban que el nombre de Mujica recogiera el respaldo que terminó teniendo?
Es verdad, en lo personal y los compañeros de mi espacio 609, todos los días anteriores habíamos dicho que si bien hasta que las manos no estén levantadas en un congreso nadie puede afirmar nada, nuestras estimaciones, de acuerdo a lo que veníamos recogiendo, era de que PP iba, a nuestro juicio, muy probablemente a alcanzar las dos terceras partes del Congreso, como así sucedió.
En algún momento se discutió la semana pasada si lo que se necesitaban eran dos tercios de presentes o dos tercios de miembros del Congreso.
Es verdad, y el día de ayer también se discutió, y usted fíjese que finalmente Mujica obtuvo 1.694 votos, lo que haría los dos tercios de 2.541 miembros del Congreso, si en el caso fueran miembros. O sea que hubiésemos estado a 30 votos, y estoy seguro, de los dos tercios de los miembros del Congreso. Por lo tanto, estoy seguro que en cualquier reconciliación los Frente Amplistas que faltaban, digamos, para dar los dos tercios de los miembros, como algunos compañeros sostenían que había que hacerse, de todas maneras se hubieran logrado.
Porque el total de miembros del Congreso era 2.640, sí, una cosa por el estilo.
Sí, por ahí estaba.
Ajá. O sea que usted dice que con esta votación de ayer, en rigor no llegó a los dos tercios del Congreso completo, pero se podría haber intentado una segunda votación y se alcanzaba ese porcentaje.
Pero lo digo sin lugar a dudas.
Sí. Quien propugnaba que se votara en función de los dos tercios de los miembros del Congreso era básicamente Asamblea Uruguay.
Sí, diversos sectores plantearon el tema, pero yo quiero destacar dos cosas. Primero, quiero hacer un reconocimiento público, Emiliano, porque esto después pasa el tiempo y nadie se acuerda. Quiero hacer un reconocimiento público a quien el Frente le debe mucho, y después este Congreso le debe mucho más todavía, que es al presidente del Frente Amplio, el compañero Jorge Brovetto, que logró con una propuesta de su puño y letra, de su cuño, hacer que un tema que parecía podía trabar el Congreso se despachara en poco menos de 40 minutos con la unanimidad de la Comisión y con un alto grado, yo diría casi unanimidad, del propio Congreso. Yo quiero hacer público este reconocimiento porque muchas veces a la hora de los problemas se apuntan baterías contra compañeros, compañeras o organismos, y a la hora de un Congreso que terminó maravillosamente como el de ayer, cuando muchos preveían tormentas y catástrofes, hay que reconocer, los actores son todos los compañeros que participamos en ese congreso, pero digo, hay que destacar el papel que jugó el compañero presidente Jorge Brovetto, y yo quiero hacerlo público.
En especial, dice usted que hay que destacar el papel de Brovetto en resolver este punto de cuál es el criterio, dos tercios sobre qué.
No, todo el conjunto de la propuesta que resolvió el tema candidaturas, donde era solo un tema que de verdad estaba bastante acordado ya en los días anteriores, ¿verdad?
Ahora, en cuanto a la votación de Mujica, usted dice que estaba seguro de que obtenía los dos tercios, pero había algunas dudas, sobre todo provenientes de quienes decían que en el Partido Comunista, los delegados que respondían al Partido Comunista, no todos iban a inclinarse efectivamente por Mujica. Ese era uno de los puntos. ¿Cómo terminó dándose el respaldo a Mujica? Por lo que veo hoy, por ejemplo, en el diario El Observador, que hace un detalle bastante fino, a Mujica lo respaldaron 800 votos del MPP, 750 del Partido Comunista, 130 de la vertiente artiguista, que en realidad la vertiente votó por todos los candidatos, y luego el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido de la Seguridad Social. ¿Usted tiene más o menos esos números también?
No, realmente yo creo que esos son números, como todos los que se manejaron antes, tentativos, aproximados, que pueden tendencialmente expresar una realidad. Yo vi a muchísimos compañeros del Partido Socialista votando por Pepe. Yo vi a muchos compañeros que no conozco de quién son, pero que seguramente son delegados independientes de las bases, porque a los sectorizados no digo que los conozco a todos, pero bastante, un porcentaje alto, creo que los ubico, votando por Pepe. Pero además en un congreso de 2.400 compañeros de quórum en ese momento, de prácticamente 2.381 del quórum, cuando uno recoge 7 de cada 10 adhesiones, eso pasa por encima de cualquier decisión partidaria. Pero es imposible visualizar en ese momento quién respalda a quién.
Lo cierto es que desde el Partido Comunista, digamos que el respaldo a Mujica fue muy amplio. Las deserciones parecen haber sido pocas.
Ese era
un factor importante para conformar esta mayoría.
Mire, yo no creo que ningún partido, por disciplinado y por organizado que sea, tenga la capacidad de levantarle la mano a quien no quiere levantar la mano o bajársela a quien la quiere tener levantada. Yo confío y apuesto a que allí lo que predominó fue una amplia coincidencia del más del 70% de los Frente Amplistas delegados del Comité de Base y de sectores políticos que allí estábamos para darle ese respaldo a Pepe. Y no quiero hacerlo impreso de otro tipo porque me parece que son la letra minúscula de esto, ¿no? Acá la letra mayúscula es que el Frente Amplio ha hecho un congreso magnífico, el de mayor participación y de mayor quórum a la hora de resolver estos tipos de su historia, que salió con un resultado extraordinariamente positivo, no solo, y en esto me estoy refiriendo solo al tema de que Pepe haya sido electo candidato al Frente. Se logró, y por eso rescataba y recalcaba el papel de Brovetto, se logró una fórmula que incluyó a todas las necesidades, todas las sensibilidades y todas las expectativas que los distintos grupos del Frente Amplio teníamos y tenemos sobre este tema.
Ahora, al momento de ingresar en las interpretaciones, diputado Rosadilla, es muy fuerte el contraste entre el respaldo que tuvo Mujica, 71,15%, y el que tuvo Astori, que apenas llegó al 23,7%, incluso con Carámbula ubicado en el medio de ambos y votando casi el doble que Astori. Carámbula tuvo 42,5%. ¿Cómo hay que leer este pronunciamiento? Porque entre otras cosas implica que el Congreso rechazó de manera contundente la posición que propugnaba el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Vázquez había estado insistiendo durante meses con una fórmula encabezada por Astori.
El Congreso no fue convocado para rechazar o para aceptar planteos de nadie, sino para expresar su propia posición. Y el Congreso expresó su posición, su disposición y su inclinación por cada uno de los 5 compañeros candidatos. Y el resultado no admite lecturas. El resultado es una lectura de la realidad. Y la realidad es que en el Frente Amplio de hoy, los compañeros propuestos por el Plenario Nacional al Congreso del Frente Amplio reciben cada uno diferentes apoyos que están distribuidos tal y como están.
Claro, pero
no hay lecturas para eso.
Sí, pero esta lectura es obligatoria, diputado Rosadilla.
¿Cuál?
La de que se rechazó la posición que impulsaba el presidente, que se supone que tiene un liderazgo importante dentro del propio Frente Amplio.
Yo no leo esto como un rechazo a esa fórmula, leo como un apoyo a otras sensibilidades en relación a cuáles son los candidatos que mejor pueden representar el Frente Amplio en una contienda electoral.
Porque esto viene acompañado, además, diputado, de una serie de definiciones en materia programática que colocan la propuesta del Frente Amplio de las próximas elecciones, ¿cómo decirlo? Esto siempre es muy relativo, ¿no?
Pero más a la izquierda.
Más a la izquierda que bueno, lo que ha sido esta gestión de gobierno impulsada por el presidente Vázquez.
Bien, sí, lo ayudé con la frase porque alguna hay que encontrar para resolver hacia dónde apuntan las decisiones programáticas del Frente Amplio.
Hay otra forma de verlo. Por ejemplo, hoy hay un comentario de Claudio Romanoff en el diario El Observador que dice que el Frente expresa una visión más socialista que socialdemócrata, distinta a la que imprimió el presidente Tabaré Vázquez.
¿Cómo me gustaría a mí tener esas facilidades de síntesis? El Frente es mucho más complejo, por suerte, mucho más diverso. Las facetas y la multiplicidad de opiniones trasvasan todas esas definiciones, porque, por ejemplo, en alguna de esas definiciones a las que usted hizo referencia, en términos así estrictos, podríamos ver apoyos importantísimos de organizaciones catalogadas y en algunos casos autocatalogadas como socialdemócratas, y junto a otras que pueden denominarse o autodenominarse radicales de izquierda. Entonces, estos análisis tendrían muchas dificultades para explicarnos cómo se logra en un Congreso del Frente Amplio de mayoría para determinadas cosas. Es un análisis que, bueno, yo acepto, todos tenemos derecho a opinar, pero que cae en una simplicidad tremenda, ¿verdad?
En particular, ¿cómo ve usted la votación de Carámbula?
Porque por ese camino podríamos decir que el Uruguay es un país tremendamente socialista, porque en el tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto, todo lo que las encuestas indican es que como el 70% de la población está a favor. Entonces, esa decisión nos estaría diciendo que en Uruguay las corrientes socialistas son arrasadoras. Y bueno, eso es una lectura un poco, en fin, muy primaria, muy superficial de la realidad, ¿no?
Otro apunte que le solicitaba a ustedes es cómo examina la votación que tuvo Marcos Carámbula. ¿Cómo se lee eso de que haya obtenido 1.012 votos, 42,5%? Una parte del MPP lo respaldó.
Mire, lo respaldaron a Marcos, compañeros de todos los sectores. Ahí sí temo no equivocarme, porque además tengo muy fuerte relación con Canelones por tareas de actividad partidaria y organizativas históricas, ya que yo fui canario mucho tiempo. La gestión de Marcos Carámbula es algo no discutido en el Frente Amplio. Digamos, tiene una aprobación, yo diría, no iba a decir unánime porque puede siempre haber algún compañero que disienta con esto, pero enormemente mayoritaria. Canelones tenía una cantidad importantísima de delegados. Marcos además es un queridísimo y, bueno, no voy a decir viejo, pero duradero militante del Frente Amplio, conocido y querido por muchísimos compañeros, una figura enormemente carismática y simpática, y bueno, él recogió los apoyos que recogió, porque en esto a veces en estas manifestaciones hay un resultado que es de antipatía-simpatía, ¿verdad? No es solo, y como se podía votar a todos los compañeros, no había que hacer necesariamente una selección, sino que se podía elegir por varios, creo que en este caso a Marcos lo impulsó mucho el hecho de que es un compañero que recoge muy pocas resistencias en el Frente Amplio.
Claro, pero, por ejemplo, había ayer dirigentes de Asamblea Uruguay que se preguntaban por qué Marcos Carámbula mantenía su nombre ayer en el Congreso cuando había comentado ya en distintos ámbitos que no es su intención competir en las elecciones internas de junio, ¿no? ¿Qué puede significar entonces eso? Y sobre todo, ¿qué puede significar que haya tenido esta votación a los efectos del futuro, de lo que viene ahora?
No lo sé, en el día de ayer no hablé con Marcos, pero...
Está de viaje, se encuentra en el exterior, ¿no?
Ah, mire, supongo, no conociéndolo mucho como lo conozco, yo con Marcos milito junto del año 82, que no hubiese querido en ningún momento introducir en el Congreso un elemento de pregunta o de por qué Marcos ahora, el día del Congreso, retira su nombre o algo por el estilo. Habrá decidido decir, bueno, si todos los compañeros estamos en las mismas condiciones, vamos a ir a un Congreso donde se nos va a votar, estoy allí y ya está, y después veremos. Y sobre el futuro, cada compañero de los cinco, de los cuatro que no resultaron electos como candidatos a presidente por el Congreso del Frente Amplio tendrán que tomar sus decisiones.
Pero quiero decir, ¿hay en Carámbula un nombre fuerte para la candidatura a la vicepresidencia una vez que pasen las internas?
Mire, yo le voy a dar mi opinión personal, la mía. Creo que sería realmente un despropósito sacar a Marcos de la posibilidad de repetir la intendencia municipal de Canelones, posibilidad, para decir, la seguridad de repetir la intendencia municipal de Canelones, donde me parece que ha hecho una gestión, reitero, espectacular, pero donde además, después del destrozo hecho por continuidades de administraciones de los partidos tradicionales, digámoslo así, se necesitan más de un periodo, y no sé si no más de dos, para reconstruir ese departamento. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy aceleradamente, pero yo creo que la mejor inversión del Frente debería seguir apostando a Marcos para seguir reconstruyendo Canelones. Pero eso es una opinión personal mía.
Diputado Rosadillo, un par de preguntas más, y ahora a propósito de Mujica concretamente. ¿Cómo manejará su campaña rumbo a las elecciones internas de junio? Por ejemplo, ¿de qué manera aprovechará el hecho de ser el candidato oficial del Frente Amplio, surgido del Congreso con más de 2/3 de votos?
Yo creo que no hay que aprovechar nada. El Frente Amplio es el partido político más importante del país, eso no le cabe duda a nadie. Su militancia, su estructura militante es la más importante, mucho más incluso, en proporción mucho más importante que la capacidad electoral que tiene. El Frente Amplio es una herramienta que ha demostrado a lo largo de muchísimos años que cuando se pone a funcionar llega a cada rincón del Uruguay. Esto coincide mucho con la forma que más le gusta a Pepe de hacer política, que es en el mano a mano, en la esquina a esquina, en el casa a casa, en el boliche a boliche, en el comité a comité, en el cuadra a cuadra, porque nosotros sabemos que vamos a tener muchas dificultades con los grandes medios de comunicación. No descartamos las campañas mediáticas.
Usted dice que la candidatura de Mujica en la interna va a tener dificultades con los grandes medios de comunicación.
No. Que el proceso de propaganda, de comunicación mediática, vamos a tener, sabemos, por cuestiones financieras, no accedemos a los grandes medios de comunicación para propaganda política, no accedemos. ¿Usted sabe cuánto sale un minuto y medio de televisión?
No, porque por otro lado es un hecho que Mujica tiene una presencia en los medios, incluso en lo que usted llama grandes medios de comunicación, una presencia enorme, ¿no?
Sí, no, le estoy hablando de propaganda. De esa que hay que pagar, yo, para que se la pongan. Sí. Esas que vimos, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, propagandas de 1:40 convocando a un acto un domingo en Plaza Matriz. Yo sé cuánto cuesta cuando cobran esa propaganda. Sé que para nosotros sería imposible pagar, no 60 o 70 spots como hubieron, 5.
¿Usted alude a los avisos que promocionaba el acto del Partido Nacional en Plaza Matriz?
No era de todo el Partido
Nacional. De un sector del Partido Nacional, del herrerismo.
Y además basta ver la calle cómo está, ¿no? Pero bueno, creo que esto se acomoda mucho al estilo de Pepe, que el Frente Amplio es un muy buen conductor de la forma que a Pepe le gusta para hacer campaña, que es el mano a mano, el al lado de la gente, el tener contacto de piel, para decirlo de alguna manera. Y esto supongo, pero además por la resolución que tomó el Congreso ayer, la estructura del Frente, sus símbolos, todo está abierto a todos los compañeros que quieran presentarse. O sea que en este caso no va a haber ningún patrimonio y mucho menos monopolio de la utilización del frente, de los conductos del Frente Amplio.
Diputado, desde la audiencia llegan varios mensajes y uno, por ejemplo, es este de Pola, de Atlántida, que dice: ojo, el Congreso no es lo mismo que los votantes del Frente Amplio y las elecciones se ganan con votos.
Es verdad.
De ese estilo es la que se esgrime con mucha fuerza desde Asamblea Uruguay, desde el Nuevo Espacio, es decir, los sectores que impulsan el otro nombre, el de Danilo Astori, que tienen confianza en que en las urnas Astori pueda imponerse a Mujica. Mi pregunta es, ¿cómo observa la tensión a la que va a ser sometido el Frente Amplio al pasar por la experiencia de unas elecciones internas como esta? ¿Qué ocurre si efectivamente en las urnas Astori le gana a Mujica después de haber tenido un congreso donde Mujica aplastó, arrasó con 71%?
Me parece que no pasa absolutamente nada, porque yo concuerdo con esta oyente de que son dos ámbitos diferentes. Agrego que si en algún ámbito Pepe se ha manejado muy bien y cada vez progresivamente mejor, es en el ámbito de los votos. Si hay alguien que cada vez tiene más votos, ese es Pepe Mujica, desde hace muchas elecciones del tipo que quieran poner. En cualquier tipo de elección, nacional, municipal, interna, pongan la que quieran, y vamos a ver que cada vez los espacios encabezados, los sectores o los espacios encabezados por Pepe Mujica tienen cada vez más votos. O sea, no es una arena que nos disguste para nada esa. Yo quiero recordar además que el espacio 609 el día 10 de octubre le planteó a todo el Frente Amplio que el mejor escenario que veía era el escenario de las internas, de que el Congreso eligiese una fórmula y que el orden de esa fórmula la diese una elección interna la elección interna de junio del año que viene. Luego nosotros, como los sectores del Frente Amplio, prefirieron otro camino, aceptamos el camino del Congreso y que se resolviera en el Congreso, pero nuestra propuesta original era que fuéramos a una interna lisa y llanamente, sin que el Congreso tuviera que resolver este tema. Así que no nos disgusta para nada esa arena y nos parece que al Frente Amplio le va a hacer muy bien.
Para terminar, diputado, supongamos que se da el resultado que ustedes no impulsan. Supongamos que ganara Astori, ¿qué haría en ese caso Mujica? ¿Ahí aceptaría ser el candidato a la vice? Porque esta es una de las tantas preguntas,
dicho,
¿no?
Ya lo ha dicho con toda claridad. Ha dicho dos cosas.
Sí, pero esto ha tenido muchas idas y venidas.
No. Esto no ha tenido ninguna ida y venida. Mujica ha dicho que en el caso de que Astori sea presidente, sea candidato a la presidencia y le ofrezca la vicepresidencia, dice que sí. Y además dice que él le ofrecería también la vicepresidencia a Astori en el caso de que la interna ganara. Lo que no tenemos es la otra respuesta, por favor.
Pero el hecho de que no exista esa respuesta de Astori, que Astori no haya aclarado todavía qué hace si él pierde la interna, ¿modifica la actitud de Mujica?
Supongo que no. En este caso supongo que no. En el caso del Congreso nosotros dijimos que necesitábamos normas espejo porque si no quedábamos muy atados, como se vio incluso en el día de ayer, ¿verdad?
Pero quiero decir, ¿Mujica mantiene entonces su disposición a ser el candidato a vice si pierde, pese a que Astori no asume un compromiso parecido?
Mujica ha dicho, voy de uno, de dos o de 25. En este caso el Congreso lo manda a ir de uno, la ciudadanía le puede pedir que vaya de dos o le puede decir que vaya de 25. La ciudadanía Frente Amplista, me refiero, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y su grupo político, el Espacio 609,
Nosotros vamos a trabajar. Mire, lo de ayer fue solamente una etapa de un proceso que culmina en octubre del año próximo. A nosotros el resultado que nos interesa, el que de verdad nos interesa, por el único que ponemos la energía, toda la que tenemos, la que nos queda en la cancha y la que nos va a quedar de acá a octubre el año que viene, es por el resultado de octubre del año que viene. Por un segundo gobierno del Frente Amplio, por la continuidad de las transformaciones que el Uruguay ha comenzado, y si el compañero que llega allí no es José Mujica, usted no tenga ninguna duda, ni usted ni la audiencia, que del Espacio 609 no va a faltar una sola gota de sudor para que el compañero que sea, con el compañero que sea, sea Pepe o sea otro, el Frente Amplio gane esas elecciones. No le quepa duda a nadie.
Diputado Luis Rosadilla, le agradezco estas primeras respuestas esta mañana.
Bueno, gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cuando usted desee. Adiós.